Imagina pasarte 3 horas enteras subrayando un documento de 100 páginas, dejándote los ojos en la pantalla.
Madre mía, qué dolor.
Ya te digo. Y todo esto creyendo que estás siendo súper productivo, en plan, asimilando todo. Y vas y te das cuenta al día siguiente de que tu cerebro no ha retenido absolutamente nada. O sea, cero.
Cero patatero, sí. Es súper común.
Es una sensación frustrante, ¿no? Y sin embargo, pues es la forma en la que la mayoría de la gente intenta asimilar información hoy en día.
Totalmente.
Pero bueno, hoy vamos a hablar de un cambio radical. Vamos a ver cómo la inteligencia artificial nos está demostrando que nuestra idea tradicional de procesar datos, ya sea para un examen o, no sé, para dominar un sector profesional entero, está básicamente, fundamentalmente, rota.
Es que está rota, o sea, es un problema generalizado. Y existe esta falsa creencia de que tener acceso a la información es exactamente lo mismo que poseer el conocimiento.
Claro, confundimos conceptos.
Exacto. La gente abre su ordenador, ¿verdad? Y se encuentra con un escritorio que es literalmente un cementerio digital.
Un caos.
Decenas de PDFs con nombres incomprensibles, capturas de pantalla súper borrosas que no sabes ni de dónde salieron, documentos de texto con notas inconexas. Acumulamos y acumulamos archivos, asumiendo que esa acumulación nos hace más inteligentes.
Como por ósmosis, ¿no? Lo tengo en el disco duro, ergo lo sé.
Tal cual. Y es lo que en psicología cognitiva se llama la ilusión de competencia, o bueno, también la ilusión de productividad.
Y precisamente por eso la inmersión de hoy tiene un objetivo muy claro para quienes nos escuchan. Tenemos sobre la mesa un material interesantísimo hoy. Es un documento exhaustivo titulado Módulo 7, Notebook LM para estudiantes.
Un textazo, la verdad.
Sí. Y este texto disecciona la metodología que hay detrás de herramientas de IA que actúan como asistentes de investigación. Y bueno, nuestra misión con estas fuentes hoy es descubrir cómo dejar de acumular caóticamente esos PDFs y transformar todo ese material disperso en un sistema de estudio y análisis que sea altamente organizado e inteligente.
Y yo creo que lo más destacable de las fuentes es que no se limitan a darte un manual de instrucciones sobre, no sé, qué botón pulsar en la pantalla.
Claro, no es un tutorial de YouTube.
Exacto, no es un tutorial. Proponen un cambio de paradigma completo. Normalmente la inteligencia artificial se usa como un atajo rápido y, a ver, seamos sinceros, un atajo bastante perezoso.
Sí, para que una máquina nos copie, pegue una respuesta y ya está.
Eso es. Pues el enfoque aquí es usar esa misma tecnología para construir un entorno de aprendizaje activo donde cada afirmación que te da la IA sea verificable y además rigurosa.
Vale, vamos a desgranar esto. Porque me viene a la mente una imagen muy clara sobre este caos digital del que hablamos, ¿no?
A ver, cuéntame.
Acumular PDFs, artículos sueltos, capturas de pantalla, todo esto sin ningún tipo de criterio. Es exactamente como entrar a una cocina y coger ingredientes aleatorios de la nevera. O sea, coges un trozo de chocolate, media cebolla cruda que te sobró ayer, una zanahoria mustia.
¡Qué mezcla más buena!
Sí, un asco. Y lanzas todo eso a una olla a presión y esperas que mágicamente de ahí salga un plato con estrella Michelin.
Ya, es que es absurdo.
O sea, sin una preparación premia, sin lo que los cocineros llaman la famosa mise en place, el resultado final va a ser un desastre incomible.
Totalmente de acuerdo. Y esa analogía culinaria encaja perfectamente con el problema mecánico de la inteligencia artificial.
¿En qué sentido?
Pues, a ver, si lo llevamos un paso más allá, la IA de este tipo de sistemas cerrados no es un chef mágico que te arregla la comida. Es, digamos, una batidora industrial de altísima potencia.
Vale.
Si tú metes ingredientes podridos o que no combinan para nada, la batidora no va a separar lo bueno de lo malo por ti. Simplemente te va a triturar un puré espantoso a una velocidad de vértigo.
Te da la basura más rápido.
Exacto. Por eso el documento insiste en que el primer paso, y además innegociable para cualquier sistema eficiente, es curar las fuentes. Hay que dejar de ser un consumidor pasivo de información para convertirse en un arquitecto de la información.
Y las fuentes plantean un método de 5 pasos, ¿verdad?
Sí, el método de estudio inteligente. Son 5 pasos que no te puedes saltar. Primero, cargar las fuentes, que es esta curación de la que hablamos. Segundo, preguntar mejor.
Que luego entraremos en eso porque tiene tela.
Sí, mucha tela. Tercero, verificar las citas. Cuarto, practicar activamente, que duele un poco, pero es necesario. Y quinto, explicarlo con tus propias palabras. Y todo esto bajo una regla de oro fundamental.
¿Cuál es esa regla?
Pues que un entorno de estudio digital nunca, jamás, debe ser un depósito desordenado. Tiene que tener una finalidad clarísima. Por ejemplo, preparar una evaluación concreta o comprender una unidad específica de un temario.
O sea, no vale tener una carpeta que se llame Cosas de la Universidad y tirarlo todo ahí.
No, eso es la muerte del sistema.
Pero a ver, vamos a poner los pies en la tierra. Si alguien escucha esto, surge una objeción muy evidente. Yo soy muy escéptico con esto. Si yo como usuario tengo que dedicar un montón de tiempo previo a seleccionar meticulosamente qué documentos subo, limpiar mis apuntes, buscar la bibliografía exacta, ¿no recae toda la presión en mí? Quiero decir, esto exige un nivel de esfuerzo y organización que mucha gente asume que la IA venía a ahorrarles.
Claro.
Si tengo que hacer yo toda la criba inicial, ¿dónde está el milagro tecnológico que nos prometen?
A ver, es una queja súper común, pero ahí reside precisamente el error de base sobre cómo funciona realmente el aprendizaje. La IA no elimina el esfuerzo, o sea, no hace magia.
Ya.
Lo que hace es trasladar ese esfuerzo al lugar correcto. Históricamente, ¿qué hacíamos? Gastábamos el 80% de nuestra energía intentando memorizar textos caóticos, mal estructurados, apuntes sucios.
Subrayando con 5 colores distintos para intentar entender algo.
Exacto. Pues esta metodología propone invertir la ecuación por completo. Te dice, oye, gasta esa energía inicial en construir una biblioteca perfecta y curada y la IA hará el trabajo pesado de cruzar los datos.
O sea, construir una base de datos impecable para que luego la herramienta no alucine.
Eso es. Lo fascinante aquí es cómo la calidad de las respuestas de la inteligencia artificial está intrínseca y limitadamente ligada a la calidad del material que tú has cargado.
Claro.
En sistemas como Notebook LM, la máquina no inventa conocimiento externo. No se va a buscar en todo Internet a ver qué pilla. Se basa estrictamente en el perímetro que tú le marcas.
Y ahí entran los criterios de calidad, supongo.
Sí. Las fuentes insisten en 5 criterios clave a la hora de subir documentos. Son pertinencia, autoridad, actualidad, claridad y ética.
Me quiero detener un segundo en el criterio de claridad, porque el documento hace un hincapié brutal en evitar a toda costa las capturas de pantallas incompletas o, no sé, los textos que están mezclados.
Sí.
Y supongo que esto tiene una explicación técnica, ¿no? O sea, no es solo que al autor del documento le guste el orden y sea un maniático de la limpieza digital.
No, no, para nada. Tiene todo el sentido técnico del mundo. A ver, cuando tú subes una captura de pantalla mal recortada o el típico PDF que está lleno de marcas de agua atravesando el texto o con saltos de línea rarísimos...
Los típicos escaneos cutres de biblioteca.
Exacto, esos. Pues el sistema de reconocimiento óptico de caracteres, el famoso OCR, interpreta palabras cortadas y frases que no tienen ningún sentido. Y la inteligencia artificial, que está programada para buscar patrones lógicos dentro de ese texto fragmentado, se vuelve loca.
Claro, intenta darle sentido a algo que no lo tiene.
Y como es una máquina diseñada para complacerte y para darte siempre una respuesta, si el texto base es basura inconexa, ¿qué hace? Pues empieza a rellenar los huecos con suposiciones.
Y se inventa las cosas.
Eso es. De ahí nacen las famosas alucinaciones. Por eso un texto limpio es vital, no es manía, es pura necesidad técnica.
Fíjate que las fuentes ponen un ejemplo muy ilustrativo de esto. Hablan de un estudiante que crea un entorno llamado Gestión del Talento Unidad 2. Y en esa carpeta solo sube el programa oficial de la asignatura, un par de capítulos de libros reconocidos y la presentación de diapositivas del docente. Ya está. Nada de resúmenes anónimos descargados de Rincón del Vago o de foros de Internet.
Una curación perfecta.
Claro. Pero es que pensé muy más allá de la universidad o del instituto. O sea, esto es idéntico si eres, por ejemplo, un director de marketing de una empresa grande.
Totalmente.
Si tú creas un entorno que se llame Estrategia de competidores para el tercer trimestre y metes ahí 50 recortes de prensa aleatorios, hilos de redes sociales y nada de contexto, y correos reenviados de tus compañeros.
Un caos absoluto.
Pues la IA te va a generar una estrategia caótica, lógicamente. Tienes que curar la información profesional con la misma rigurosidad que si estuvieras preparando un examen final.
Es que aplica a todo. El principio de basura entra, basura sale... aplica a absolutamente cualquier disciplina, académica o profesional. Y bueno, una vez que has establecido ese perímetro de información verificada y limpia, ya tienes los cimientos.
Vale, ya tenemos la biblioteca perfecta.
Pero claro, tener una biblioteca impecable no te sirve de absolutamente nada si no sabes interactuar con ella. Y aquí es donde entramos en la forma en la que le hablamos a la máquina.
O sea, los famosos prompts.
Sí, las consignas. Como el sistema es súper literal, el tipo de pregunta que le haces define por completo el valor de lo que vas a obtener.
Y esto me parece clave porque el texto contrasta de forma muy dura la diferencia entre una pregunta débil y lo que ellos llaman una pregunta potente.
Sí.
O sea, una pregunta débil sería la que probablemente hace el 95% de las personas. Abren el chat, se sientan y escriben, «Explícame este tema». Y se quedan esperando.
Claro. Y al hacer eso, están, literalmente, delegando su pensamiento crítico en un algoritmo. Ante un simple «explícame esto», la IA va a hacer lo más fácil. Te va a generar un resumen plano, genérico y súper superficial.
Que te lees en un minuto y crees que lo has entendido.
Exacto. Pero a efectos de asimilación real de conceptos complejos en tu cerebro, eso no sirve prácticamente para nada. Por el contrario, el documento sugiere crear un, lo llaman un banco profesional de consignas.
O sea, tener las preguntas ya pensadas y estructuradas.
Sí. En lugar de esa vaguedad, una pregunta potente sería algo así como, basándote únicamente en las fuentes que he cargado, compara las posturas del autor A y del autor B sobre este concepto concreto, organiza las diferencias clave en una tabla y además marca en negrita donde existe un claro desacuerdo.
¡Qué barbaridad! O sea, le estás dando a la máquina el objetivo, las restricciones y el formato exacto de salida.
Todo.
Es que es casi programar a través del lenguaje natural, ¿no?
Es que eso es lo que es. Estás guiando a la máquina.
Pero a ver, hay un nivel superior en las fuentes que, te confieso, me dejó totalmente descolocado cuando lo leí.
¿Cuál?
La idea de pedirle al sistema que te examine a ti.
¡Ah, sí! ¡Es buenísimo!
O sea, formular un comando del tipo, hazme preguntas difíciles sobre este material para descubrir qué partes todavía no entiendo bien. Y ojo, cuando te responda, no me des solo la nota, explícame por qué he fallado, basándote en el texto que te he subido.
Es que esa es, sin duda, la aplicación más sofisticada y potente de todo este método.
Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque, piénsalo, cuando le pides a una herramienta tecnológica que asume el rol de examinador y rastree tus propios puntos ciegos, estás invirtiendo por completo la dinámica del estudio tradicional.
Le das la vuelta a la tortilla.
Exacto. Ya no estás delante de un libro intentando absorber información por osmosis o leyendo pasivamente. Estás exigiendo ser puesto a prueba en tiempo real por una máquina que tiene todo tu temario.
Y el valor pedagógico de esto es inmenso. Detengámonos un segundo en la mecánica mental que te exige hacer algo así. Redactar una consigna de ese estilo, tan precisa, requiere que estructures tu propio pensamiento antes incluso de presionar el botón de enviar.
Claro, tienes que saber qué es lo que no sabes o qué quieres evaluar.
Tienes que saber qué quieres conseguir. Por eso decimos que la pregunta no reemplaza al estudio en este método. Al revés, lo dirige y lo enfoca.
Vale, a ver. Te compro la idea de que estructurar la pregunta es un ejercicio mental fuerte. Pero, y aquí vuelvo a ser abogado del diablo, sigo siendo escéptico con el siguiente paso.
Dime.
Imagina que yo hago la pregunta perfecta. Me curro el prompt, la IA me genera un resumen estructurado con sus tablas comparativas, sus glosarios, los puntos clave marcados. Una maravilla visual.
Ajá.
Y yo me siento frente a la pantalla a leerlo. Sigue siendo, en el fondo, una actividad pasiva. O sea, leer un resumen súper bonito generado por una máquina no me garantiza que mañana vaya a acordarme de esos datos durante una presentación importante en la oficina.
Pues tienes toda la razón en ser escéptico. Y fíjate que las fuentes advierten explícitamente sobre esta trampa.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Leer la respuesta de la IA, por muy perfecta y estructurada que sea, te hace sentir que dominas el tema simplemente porque la lectura fluye bien. Es lo que en psicología llamamos la heurística de la fluidez.
¿La heurística de la fluidez?
Sí. Básicamente que confundimos la facilidad con la que leemos algo con nuestra capacidad real de recordarlo después. Por eso, el método exige transformar esa información en verdaderos productos de estudio, a través de una secuencia que es muy, muy estricta.
Para pasar de consumidor pasivo a productor activo.
Exactamente.
Y el texto detalla una hoja de ruta muy concreta para esto. O sea, primero generas un resumen general.
Sí.
Luego le pides un glosario de términos técnicos. Después pasas a pedir a la IA que te genere esas preguntas difíciles. Y ahí pasas a la práctica activa respondiéndolas tú mismo. Luego viene la corrección de la máquina y finalmente el repaso y la reformulación. O sea, es un ciclo entero.
Es un ciclo, sí. Si conectamos esto con el panorama general de la ciencia del aprendizaje, toda esta secuencia orbita alrededor de un concepto clave que se llama recuperación activa.
Recuperación activa.
Sí. Hay una analogía clásica, que seguro que te suena, para entender la diferencia entre el reconocimiento y el recuerdo.
A ver.
Imagina que ves a un actor famoso por la calle. Reconocer su cara es facilísimo, ¿verdad? Es un proceso totalmente pasivo. Dices, ah, es Brad Pitt.
Sí, claro, lo ves y lo sabes.
Vale, pues ahora intenta llegar a casa y dibujar la cara de ese actor de memoria, con todos sus detalles, en un papel en blanco.
Uf, imposible. Me sale un monigote.
Exacto. Esa dificultad enorme que sientes, esa fricción mental al intentar sacar la información de tu cerebro hacia afuera, eso es la recuperación activa. Y es donde realmente ocurre el aprendizaje.
Y esa es precisamente la parte que resulta incómoda cuando estudias. O sea, cuando tienes la pregunta en la pantalla y tienes que forzarte a recordar la respuesta sin mirar los apuntes de reojo, es ese momento en el que el cerebro parece que se atasca y hace ruido.
Exactamente. Y es ahí, justo en ese atasco, donde se crean las conexiones neuronales fuertes. El error garrafal, como decíamos antes con la heurística de la fluidez, es generar el resumen con la IA, leerlo un par de veces, cerrar el portátil y decir, bueno, pues ya me lo sé.
Ya estoy listo para el examen.
Y creerte que vas a saber dibujarlo mañana en el examen. Hay que usar las preguntas generadas por el sistema para obligarte a enfrentarte a esa maldita hoja en blanco.
Todo esto, a ver, suena a música celestial en términos pedagógicos. O sea, es el sistema perfecto sobre el papel. Pero hablemos de la vida real.
Vale.
Quienes nos escuchan seguramente tienen reuniones urgentes mañana, entregas de proyectos retrasadas, exámenes finales a la vuelta de la esquina y un tiempo en el día tremendamente limitado.
Como todos.
Claro. Entonces, aplicar todo este superciclo de curar fuentes, diseñar preguntas precisas, hacer recuperación activa sufriendo frente a la pantalla y luego la corrección, pues parece que requiere 3 tardes libras solo para un tema. ¿Cómo se traslada esto a una sesión de trabajo real, con el reloj en contra?
Pues mira, las fuentes son muy conscientes de esta falta de tiempo, no viven en las nubes, y por eso estructuran una cosa que llaman la mini rutina de 60 minutos.
60 minutos.
60 minutos exactos. Y no es magia, ¿eh? Es un protocolo de altísima intensidad que está diseñado para exprimir una hora al máximo. Está coreografiado casi al milímetro.
A ver, desglósame esos 60 minutos. ¿Qué hacemos en los primeros 10?
Pues los primeros 10 minutos, del minuto 0 al 10, son exclusivamente para preparar el terreno. Tienes que cargar tus fuentes ya curadas en el sistema y definir cuál es el objetivo de esa hora. Nada de estudiar todavía, cero, es pura preparación.
O sea, la famosa mise en place pura y dura de la que hablábamos.
Eso es, preparar los ingredientes. Luego pasamos al segundo bloque, del minuto 10 al 25. Aquí viene una fase de interacción pasiva, pero estructurada.
15 minutos. ¿Qué hacemos ahí?
Le pides al sistema una explicación general de los conceptos y la creación de un glosario técnico. Son 15 minutos para leer, entender el terreno y asimilar un poco el vocabulario.
Vale, hasta ahí todo normal y bastante cómodo.
Pero aquí viene el giro dramático del método. Del minuto 25 al 40.
Los peores 15 minutos.
Los más duros. Durante esos 15 minutos le pides a la IA que te haga un test riguroso basado en lo anterior y te dedicas a responder las preguntas sin mirar absolutamente nada de material. Lo cierras todo.
O sea, ¿dibujar la cara del actor sin ver la foto?
Exacto. Es la fase de máximo esfuerzo cognitivo. Te va a doler la cabeza. Vas a dudar. Vas a dejar cosas en blanco.
Te vas a frustrar, seguramente.
Muchísimo. Pero tras esto, pasamos al minuto 40 hasta el 50. Coges todas tus respuestas, que probablemente estarán llenas de huecos, errores y medias verdades, y se las pasas a la inteligencia artificial. Y le pides que te haga una corrección fundamentada, señalando todas tus omisiones basándose estrictamente en los documentos que subiste al principio.
Te da el feedback en tiempo real.
Exacto. Y por último, el sprint final. Los últimos 10 minutos, del 50 al 60, los dedicas a redactar una síntesis final del tema utilizando únicamente tus propias palabras, ya sin la IA. Y te programas un repaso para el futuro. Fin de la hora.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque si desglosamos esa hora de reloj que acabas de explicar, nos damos cuenta de algo que es, a ver, súper contraintuitivo para la mayoría. De esos 60 minutos, casi media hora se invierte literalmente en fracasar de forma activa. O sea, te pasas la mitad de tu valioso tiempo intentando recordar algo que apenas acabas de leer, cometiendo errores, escribiendo respuestas a medias y luego siendo corregido de forma implacable, aunque paciente por el sistema.
Sí, es un choque de realidad.
Choca un poco con la idea que nos venden, ¿no? De que estudiar con inteligencia artificial es darle a un botón que te lo den todo hecho en 2 minutos y tener la tarde libre.
Choca totalmente. Y choca porque la industria tecnológica a veces nos intenta vender la moto de la facilidad absoluta. Usa nuestra app y no tendrás que pensar nunca más.
Ya, el marketing de la pereza.
Exacto. Pero en términos de eficiencia real, para retener información compleja en tu cerebro, esos 30 minutos de fracaso activo y de recibir corrección valen 100 veces más que pasarte 4 horas pasando un marcador fluorescente por un texto impreso mientras piensas en qué vas a cenar luego.
Totalmente.
Y fíjate que el documento subraya algo vital respecto a la ética y el propósito de todo esto. Te dice que estas herramientas son en realidad un tutor socrático incansable.
Un tutor privado, claro.
Eso es. No es una máquina expendedora de trabajos finales para que los entregues en la universidad sin haberlos leído y engañes al profesor. Su utilidad real está en forzar tu intelecto al máximo, no en sustituirlo para que tú no hagas nada.
Pues creo que es el momento perfecto para recapitular un poco este inmenso viaje que plantea esta metodología. Porque tiene tela.
Sí, hemos visto muchas cosas.
Acción. Hemos visto cómo construir un motor de aprendizaje riguroso en 5 pasos.
Así es.
Hemos pasado de la curación estricta de fuentes para evitar que el sistema se invente datos o alucine. Luego hemos pasado a la ingeniería de crear preguntas potentes, de programar casi a la máquina. Y finalmente hemos llegado a la dolorosa, pero súper necesaria, recuperación activa metida en ciclos de 60 minutos.
Es que es un proceso que te devuelve el control. O sea, te asegura que estás utilizando la herramienta de IA para elevar tus propias capacidades de análisis y no para atrofiar tu memoria a corto plazo delegando la comprensión profunda en un servidor remoto de Silicon Valley.
Y hay una idea central que subyace en todo el documento que hemos analizado hoy y que creo que resulta clave para el futuro de cualquiera que nos escuche.
¿Cuál dirías que es?
Pues que la interfaz de estas plataformas de inteligencia artificial, ya sea Notebook LM o la que salga mañana, va a ser distinta el año que viene.
Sin duda.
Los botones cambiarán de sitio, habrá muchísimas nuevas funciones y la tecnología irá cada vez más rápido. Pero los fundamentos que hemos discutido hoy...
Esos no cambian.
Exacto. Saber curar información con espíritu crítico, hacer las preguntas precisas, enfrentarse al texto para reflexionar y, sobre todo, saber comunicarlo con tus propias palabras. Todo eso no va a caducar nunca. Esas son las habilidades de supervivencia reales para navegar toda esta avalancha tecnológica.
Totalmente cierto. Son las bases. Y esto plantea una pregunta importante para cerrar nuestro análisis de hoy. Porque te deja pensando.
A ver, cuéntame.
Hemos explorado cómo, a día de hoy, cualquier persona puede sentarse en el salón de su casa, volcar sus notas desordenadas en un sistema cerrado y, en cuestión de literalmente 5 minutos, configurar un tutor personalizado de altísimo nivel.
Sí.
Un asistente que no solo le resume conceptos, sino que le examina, detecta sus carencias con una precisión casi quirúrgica y le corrige infinitas veces basándose solo en hechos que están verificados.
Y con una paciencia que ningún humano tiene.
Exacto. Entonces, si la tecnología ya puede asumir también el rol de transmisor de conocimiento y de evaluador paciente, ¿cuál debería ser entonces el verdadero papel de un profesor, de un formador o incluso de un líder de equipo en el futuro inmediato?
Uf, es una gran pregunta.
Estamos quizá ante el fin de la clase magistral tradicional para dar paso a una era donde el docente sea puramente un curador de fuentes maestras y un diseñador de retos intelectuales.
Es un cambio de perspectiva brutal. O sea, sacude desde cómo organizamos una simple carpeta en el ordenador hasta, como dices, el sentido mismo de la educación tradicional y cómo aprendemos. Nos quedamos reflexionando sobre ese verdadero valor del esfuerzo humano en la era de la inmediatez. Y con esta gran incógnita flotando en el aire, dejamos concluida nuestra inmersión profunda en las fuentes de hoy.